Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Estamos aplicando un sharpshooter de esos que son profundos para esta edición debut del podcast. Les hablo desde Lima, la horrible, como le decimos cariñosamente a la ciudad capital del Perú. Y pues muchas gracias por darle ese botón de play a esa descarga y por estar escuchándome ahora mismo. Vamos a pasar a hablar un poco de qué se trata este nuevo podcast, ya que estamos en la edición estreno. Vamos a hablar un poco del concepto, ¿no? Yo últimamente me he vuelto fanático de los podcasts, escucho varios sobre diversos temas y obviamente como fanático del wrestling, sigo varios podcasts relacionados con el wrestling. Sin embargo, me pareció que hacía falta un podcast que se dedicara a analizar detalladamente lo que sucede en los shows importantes del wrestling mundial, ¿no? Digamos en los pay-per-views, un podcast en español que se dedique a analizar detalladamente lo que sucedió, cuáles son las ramificaciones del pay-per-view, cómo estuvieron buqueados los combates y demás. Eso no he encontrado uno que me satisfaga lo suficiente, entonces, a falta de uno, pues se me ocurrió crearlo yo mismo, ¿no? Y pues veremos cómo va esto. La siguiente pregunta sería, por supuesto, ¿quién eres tú, no? ¿Quién te crees para tener un podcast y que nosotros tengamos que escucharte, no? Bueno, ya he dicho mi nombre. Pasaré a presentarme un poco porque supongo que hay gente que no me conoce. Soy redactor en solowrestling.com, soy analista ahí. Escribo regularmente el diagnóstico de Impact Wrestling. He escrito dos artículos también cuando hay temas y cuando hay ganas. Y he estado jugando esto de ser analista durante un par de años, ¿no? Un poco más. Y esto me ha hecho pensar que la gente está interesada en mi opinión. Así que veremos qué tal va esto del podcast, ¿no? Cómo responde la audiencia. Esto es un podcast hecho por fanáticos para fanáticos. Aquí nadie es dueño de la verdad, no hay verdades absolutas. Así que lo importante aquí es abrir espacio para el debate, ¿no? Para discutir un poco, para comparar puntos de vista. Dicho esto, la idea es que para cada evento yo tendré un invitado distinto con quien podré conversar acerca de lo que sucede y así tener más fuentes de opinión, ¿no? Tener más fuentes de ideas para intercambiar y para no encasillarnos en lo mismo, ¿no? Entonces, pasemos ahora a lo que nos compete en este programa. Como ustedes ya podrán haber adivinado, seguramente habrán leído el título y se habrán dado cuenta de que esto es dedicado a Elimination Chamber, el pay-per-view de WWE que se llevó a cabo el pasado domingo 23. Y bueno, es un pay-per-view importante, por supuesto, porque estamos en el Road to WrestleMania. El siguiente pay-per-view es WrestleMania, entonces ya a partir de Elimination Chamber se puede ir proyectando lo que va a suceder en este evento, el show más grande del año. Ver cómo estará, tal vez, cómo estará perfilada la cartelera, cómo van avanzando las storylines, cómo están buqueadas las distintas superestrellas que participan en el show. Así que veremos cómo va esto, ¿no? De repente, quién sabe, tal vez podemos darnos cuenta de que el WrestleMania está siendo construido de un modo un poco no digno de un pay-per-view más grande del año como se lo vende, ¿no? Entonces, pasaremos a esto. Para esta primera edición tengo como invitado a otro colaborador de Solo Wrestling, es Adrián Rivalda, con quien discutiré ahora mismo acerca de lo que sucedió. Y pues pasaremos a esto de una vez, no sin antes dejarles un pequeño interludio musical con el tema oficial, ojo, la canción oficial de Elimination Chamber. Entonces pasamos a esto y a continuación venimos con la discusión sobre Elimination Chamber. Elimination Chamber, preoccupied with homicide. My life's in danger, danger, danger. One in the Elimination Chamber, chamber, chamber. Mr. Bomber bedside. One in the Elimination Chamber, preoccupied with homicide. Mr. Bomber bedside. One in the Elimination Chamber, preoccupied with homicide. Mr. Bomber bedside. One in the Elimination Chamber, preoccupied with homicide. My life's in danger, danger, danger. One in the Elimination Chamber, chamber, chamber.
If I lace a track, you might as well stamp it certified. My rhymes are realer than real, means they bonafide. With extracted weapons leading you to homicide. T-Lady and Grady, fuck all you other guys. The flow got you in love, it got you mesmerized. Don't get it twisted, secret service at my bedside. Renowned goons, catch up later with you curbside. And now you probably think I got some sort of writer's guide. Book me now, cause prices years later gon' be hellified. And only way you gon' see me is if it's televised. And if the laws pull us up.
Bueno, ya estoy aquí con Adrián Rivalda. Adrián, ¿cómo estás?
Bien, ¿tú?
Acá tranquilo, mira, ya debutando este show. Y tenemos que hablar de Elimination Chamber, que fue hace unas horas, y la verdad es que hay muchas opiniones distintas con respecto a Elimination Chamber, ¿no? Hay gente a la que le gustó, como a mí, y hay gente a la que le disgustó, pero de sobremanera. Dime, bueno, ¿tú disfrutaste el show, digamos, en líneas generales? ¿Te gustó?
Sí, yo creo que desde Punk contra Lesnar no me gustaba un combate así, sobre todo el de la Chamber. Uno dicen que fue lento, pero me parecía que estuvo bastante bien.
No, sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, ¿te gustó más el main event que el combate de las dos facciones, de Shield contra los Wyatts?
Sí, porque la eliminación de Ambrose no me gustó, porque no, es que es muy rara. No sabemos lo que pasó. Sabemos que Wyatt le eliminó, pero no sabemos cómo.
Sí, sí, tienes razón. Sí, bueno, a mí también me gustó más el main event. Y bueno, vamos a ir avanzando un poco haciéndole un poco la crónica sobre lo que sucedió en Elimination Chamber. Dime, ¿cómo viste el pay-per-view? ¿Lo viste solo, acompañado, a oscuras, con la vela aromática? ¿Tienes algún tipo de ritual para ver los pay-per-views?
Bueno, lo vi con unos amigos por Skype, así que
comentándolo,
sí.
Ahí.
Sí.
Sí, yo también acá tuve a mi hermano, estamos viendo con un amigo también que vino a casa, comentando un poco, ya viéndolos a ellos, como que puedo hacerme una idea de cómo reacciona la gente, ¿no? Que no solo yo como estoy viendo el evento. Bueno, empecemos con esto. Empezamos con el kickoff, con los panelistas de show, digamos, secundario, ¿no? Mark Henry, The Miz y Rey Mysterio.
Sí.
En comparación con otras ocasiones en las que tuvimos Hall of Famers y demás, ¿no?
Aquí tenemos a dos estrellas retiradas casi y a un Jover.
Y hablando de ellos, Mark Henry, digamos, estaba un poco flojo en esto de los análisis, pero viéndolo hablar uno se da cuenta que es buenísima gente. The Miz es eso, de esos tipos que te hablan y mientras están hablando te están intentando vender algo. Y es muy antipático, para al menos a mí me cae muy antipático The Miz. Y Rey Mysterio, que digamos, él estaba un poco mejor en este papel de analista, ¿no? Aunque tampoco brillante, digamos.
No creo que ninguno de los tres triunfase como analista. A mí es un poco, porque te vende mucho la moto, pero los demás sí están un poco verdes en este tema.
Sí, pues es cierto. Y a ver, hubo un segmento con los Real Americans en backstage, Seth Colter hablando, ¿no?, sobre los combates de sus dos hombres en este show, que el destino de Estados Unidos puede cambiar en este show, dijo que van a bajar los impuestos y demás si ganan los Real Americans. Mucho en juego en este programa para Seth Colter. Y el combate del kickoff era los hermanos Rhodes, Cody y Goldust, contra Curtis Axel y Ryback. Ryback,
sí. Los Step Brothers.
Ajá, y bueno, hubo el acompañamiento este de Larry de Axe Hennig, el abuelo de Curtis, por esto de que estaba en la ciudad y había... Hubo un poco de reacción face para Curtis, aunque no demasiado.
Sí, le apoyaron un poquito durante la lucha. En algún momento.
Sí, hubo momentos, pero como que no, al final no fue demasiado, ¿no? Yo pienso que con esto de Larry, que estaba por ahí, esperaba un poco más de reacción, pero al final no hubo demasiado, porque estamos hablando de Curtis, a fin de cuentas.
El eslabón débil de la familia.
Sí, por decirlo menos. Aquí estamos, entonces, durante el combate, ¿qué te pareció el combate? A mí me pareció un poco flojo, había momentos en las transiciones de movimiento que estaban un poco perdidos, había descoordinaciones, un caos.
Creo que lo único destacable es un spot que hay, que se lanzan los dos hermanos al ringside a la vez. Creo que Goldust se lanza haciendo un sentón y Rose también, fue lo único destacable, yo creo.
Sí, hubo un spot también en el que Cody salta de la tercera y Curtis lo recibe con un powerbomb, esa también me gustó.
Sí, también.
Pero,
sí,
por ejemplo, al final hubo una de... cuando estaba para alinearse ya al final, Ryback busca a Goldust en las afueras del ring, Goldust se retira tranquilamente y Ryback se azota contra la barricada sin ningún motivo, ¿no?
Entonces, sí, le va a dar el área a ti, y se da el solo.
Sí, eso fue bastante bastante divertido, pero un poco ilógico. Y bueno, no hubo mucho más. Cody ganó aplicándole el Crossroads a Curtis. Y los hermanos Rhodes no tuvieron ningún tipo de discrepancia entre ellos ni nada, así que parece que al final no se separan, ¿no?
No, yo creo que van a hacer... Quieren tener un buen combate por parejas en WrestleMania y necesitan a los dos hermanos juntos para poder hacerlo.
Sí, considerando que, al menos en mi opinión, me parece que son el equipo que técnicamente en este momento son el equipo top de WWE, ¿no?
Sí, no hay nadie que pueda decir que son mejores. Yo creo que los únicos que podían competir con ellos son los Real Americans y no creo que luchen ellos contra los Rogues.
Hablan de separaciones, ¿no?
Sí, todo el mundo habla de separaciones en este pay-per-view. Se suponía que había no sé cuántas separaciones.
Sí, pues es cierto. Y bueno, eso fue el primer combate y después pasamos una pequeña entrevista con los Usos para hacerle hype a su combate de más tarde por los títulos. Y ya empezando con el main card, el opener fue por el título intercontinental de WWE entre el campeón Big E, a secas, sin Langston, contra Jack Swagger. Y bueno, Seth Colter ingresó haciendo la promo de que E de no sé qué cosa de Big E, luego de que no ha hecho nada por los Estados Unidos, por lo que no se merece el título. Y bueno, ya hablando del combate, me pareció bastante entretenido. Haciendo un análisis en cuanto a las expectativas que había antes con este combate, creo que la superó con creces.
Yo creo que el combate estuvo bastante bien. Hubo algún spot repetido como la de Spear afuera, que lo hace prácticamente cada combate importante en Big E.
Ajá, sí.
y hubo algún fallo como cuando Big E va por Swagger y le va a pegar una Bigfoot y se cae sin tocarle casi, no le llega a dar. Un momento bastante extraño.
Sí, es cierto, y no te sientas mal con eso de Langston, porque yo en el mismo pay-per-view mi hermano estaba contando las veces que Michael Cole decía Langston, ¿no? Y llegó a un número así mismo. ¿Has visto los capítulos de South Park que sale un contador abajo? Mi hermano estaba encargado de ese spot. Y bueno, el combate tuvo un buen ritmo, sostenido, algunos spots que no se ve regularmente. Y creo que ambos hicieron una buena presentación.
Sí, fue un combate, yo creo que bastante técnico y mucho suplex, fue bastante bonito de ver. Aunque hay un... cuando se lanzan también desde el... que va a ser, creo que fue Langston a Swagger, ¿puede ser?
Sí, Big E.
Sí, lo lanza desde arriba y es un momento un poco extraño porque cae de lado, no sé, es...
Ah, bueno.
También hubo un fallo ahí.
Y ya,
estuvo bastante bien.
Sí, finalmente, bueno, Big E gana con el Big Ending. Y una de la primera aparición en el show de Bad News Barrett, que tuvo varias. Y en esta fue simplemente para hablar un poco de los Juegos Olímpicos, que no les va bien a los estadounidenses, que a mí me importa poco o nada. Y entonces no fue muy importante esta participación, excepto porque fue la única en la que su plataforma funcionó.
Sí,
ya que en las siguientes estuvo averiada.
Yo también me di cuenta, porque la primera aparición digo, bueno, si está ahí arriba diciendo, y luego las demás estaba abajo, no le quisieron subir.
No, él mismo dijo que ahora me pongo a su nivel para hablar con ustedes en la segunda, después en la siguiente dijo que el sistema eléctrico de esa ciudad era bastante, era poco efectivo y demás, sí. Pero sí, fue bastante, hubo momentos en los que fue divertido Barrett, en este no. Y si hablamos ya proyectándonos al resto de la cartelera, podría decir que este opener fue junto al de los Wyatts con Shield y el main event, el combate, digamos, destacado, ¿no? Los demás un poco por debajo.
Sí, flojos y faltos de ritmo, se notaban que no estaban tan compenetrados con los demás.
Ajá, sí, pues es cierto. Y ahora pasando, ya terminando este segmento, llegó una pequeña promoción del WWE Network. Y Hulk Hogan, que se supone que hace su aparición esa noche en Raw. Después, Daniel Bryan con el vendaje, haciendo evidente su lesión en el hombro, sale a hacer una pequeña promo, una entrevista con Renee Young, hace esto de las preguntas retóricas para contestar con el yes. Y el público se encendió por ese momento, ¿no? Eso fue lo bueno de este segmento. Pasamos entonces al combate por los títulos en parejas de WWE entre los New Age Outlaws, Road Dogg y Billy Gunn, contra los hermanos Usos. Y este combate me pareció entretenido porque era un choque esto de la juventud, ¿no? Contra los veteranos, los personajes marcados que son las parejas, ¿no? Pero más allá de eso no hubo mucho rescatable, digamos, ¿no? Un combate muy básico.
Sí, fue... Yo hago esto, tú haces lo otro, no se arriesgaron para nada. Fue un combate casi de Raw, ¿no? Para pay-per-view tampoco... Yo creo que como Dark Match lo ponen y nadie se da cuenta. Yo creo que fue mejor el kickoff entre Rhodes y los Raxeles.
Ah, sí.
Bueno, sí, pues que Raxel y fue mucho mejor, no sé. Hay un momento que un Uso le va a dar una super kick, creo que es a Billy Gunn y ni siquiera le toca, se cae antes.
Ah, sí, 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 también. Hubo un spot que me gustó que fue cuando Road Dogg le hace un hip toss a la esquina a Jake. Estos spots en la esquina es algo que no se ve regularmente en WWE porque es, digamos, un poco más peligroso que normalmente.
Es muy indie eso.
Sí, y quedó bastante bien. El combate fue bastante básico, como dije. Hubo cánticos a CM Punk. Y no mucho más. Ganaron los New Age Outlaws sin mucho drama. Y yo, sinceramente, yo sé que tú esperabas que esto sucediese, pero a mí me hubiera gustado un poco más que ganaran los Usos el título aquí.
Sí, era obvio que los Usos no iban a ganar por la cuestión de que no ahora mismo no tienen un papel relevante, no les venden como si fuesen, pueden ser campeones, no les dan esa opción de podemos ser campeones, no les dan un personaje digno, somos samoanos, hacemos nuestros ritos y ya está, no, nada más.
Sí, yo lo que pensé para, o sea, lo que me dio motivos para pensar que no iban a ganar el título fue que en el último Raw y en el SmackDown ambos en combates individuales habían vencido a los Outlaws, ¿no? Y eso es como que estás poniendo por encima para después bajarlos en el pay-per-view, ¿no? Es el buqueo clásico. Pero a mí me hubiera gustado porque estamos ya el siguiente pay-per-view WrestleMania y yo tengo, o sea, lo que se me ocurre es que van a hacer un combate de múltiples parejas compitiendo por el título, que serán seguramente los Usos, los Outlaws, Ray Baxel y los Rhodes, seguramente en un combate de cuatro esquinas, digamos. Y en ese momento yo pienso que les van a dar el título a los Usos. Pero...
Sí, yo creo que sería muy acertado el título ahí ante una pareja tremenda como son Rhodes, ganando a los viejecitos de la compañía y a los pobres Raxel que no saben qué hacer.
Sí, sí, sí.
Están
pero
un poco perdidos.
A mí me hubiese gustado que el título lo ganaran aquí porque era un combate de... O sea, pareja contra pareja, sin necesidad de tener múltiples equipos envueltos. Y es y los casi, veteranos dándole poniéndolos over a los jóvenes, ¿no? Directamente.
Sí, pero ya sabemos cómo son los amigos de Triple H.
Sí, es cierto. Ese es el argumento en contra de todo lo que acabo de decir. Entonces, terminando el combate, salió Bad News Barrett, esta vez sin elevarse hacia el firmamento con su plataforma. Y simplemente dijo algo sobre Daniel Bryan de que, bueno, ustedes obviamente lo apoyan, es el Yes Movement y demás, pero que no va a ganar, ¿no? Ya soltándonos el spoiler desde ya. Y simplemente eso fue lo que dijo Barrett. Después una promoción... No hubo una promoción. Lo que sucedió aquí fue que Michael Cole y Jerry Lawler empezaron a hacer esto de mostrarnos cómo instalar WWE Network, vendiéndonos el producto, ¿no? Y en este momento estallaron los cánticos de CM Punk detrás y eso, bueno, un poco un contraste, ¿no? Sobre esto de WWE Network.
Sí, además cuando están haciendo la... Están vendiendo WWE Network, está entrando Tarik Young. No se le ve cómo entra, ya está por la mitad del escenario.
Es verdad, y suena el tema de los Primetime Players y es Darren Young quien entra y su enemigo, Titus O'Neil, entra con un nuevo tema bastante, no sé, bastante villanesco, ¿no? Y se enfrentan, pues, los Planetan Players después de que Titus traicionara a Darren hace no mucho tiempo.
Un mes.
Sí, y el combate bastante, digamos, no sé si decirle flojo, porque, digamos, sí fue flojo, pero se vio peor aún porque al público no le interesó para nada lo que sucedía en el ring.
A nadie interesaba este combate. Yo prácticamente Titus fue el quien llevó el combate usando muchas llaves Powerhouse y ya está, ya no hizo nada para destacable. A lo mejor un Rolling Elbow que pegó al principio y poco más.
Ese Rolling Elbow quedó horrible.
Sí.
No, pero el problema con este combate desde que se planteó fue que, es más, desde el turn de Titus, es que En los Penta Play estaban que, o sea, no aparecían regularmente en los shows, no estaban en una posición importante como para que este rompimiento sea algo chocante, ¿no? Era más bien algo que se esperaba, ¿no? Un paso hacia adelante en el desarrollo principalmente de Titus. Y no fue algo como que despertaba el odio de la gente hacia Titus por traicionar a Darren.
Básicamente era para separarlos, ya está.
Tuvieron un tiempo en el que estaban compitiendo por los títulos y tenían algunos combates interesantes, pero después, digamos, se perdieron en este agujero negro que es la zona media del roster de WWE y no tenían nada más que, o sea, aparecían esporádicamente para darle el push a los Wyatts o al equipo de turno, ¿no?
Sí, prácticamente eran los que pusheaban al resto y ellos se quedaban atrás, nada más.
Claro, entonces que en el momento en que hacen el rompimiento no hay reacción, ¿no? Porque, bueno, nadie está muy interesado en lo que le sucede a ellos. Darren aplicó un neckbreaker en el filo de ring, que digamos fue lo más destacado del combate. Titus se recuperó, aplicó su finisher, este powerbomb elevado, y ganó, y a nadie le importó. Y después apareció Bad News Barrett nuevamente para decirnos que Hogan aparece mañana, y no recuerdo cuál fue la mala noticia. Creo que la mala noticia es que Hogan aparece mañana, no estoy seguro. Pero Hogan aparece en Raw.
Alguna tontería de Barrett, lo hace siempre.
Hay una... esta no es. La siguiente es la que fue graciosa. Bueno, ahora sí, el combate que viene es el de la guerra de las facciones. La familia Wyatt contra The Shield. Que fue desde el inicio, antes de que se tocaran siquiera, el público estaba metidísimo en la acción. Ambos equipos son súper populares, aún siendo heels, y el público estaba, algunos decían, vamos con los Wyatts, otros vamos con The Shield.
Sí, no, antes del combate ya la gente gritaba que iba a ser genial el combate, antes de comenzar incluso. Solo cuando se pusieron los seis en el borde del ring, mirándose, la gente ya empezaba a cantar lo de This is Awesome.
Sí, 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 sí. Y es que en realidad ya lo era, solo con verlos ahí enfrentados, ¿no? Esto era la amenaza visual de entre ambos equipos y de pronto el extravagante Dean Ambrose es quien se lanza a provocar la guerra al inicio. El Shield sale bien parado al inicio, se arma el combate oficialmente. Y hay distintos momentos, ¿no? Lo interesante de este combate es que es un duelo de personajes. Están Dean Ambrose, que es el tipo excéntrico, Roman Reigns, que es el powerhouse del equipo, el que va en serio en todo, Seth Rollins, que es el arriesgado, que se lanza, y tuvo una secuencia bastante interesante, Rollins, dentro del combate, y están los Wyatts, ¿no? Que están ahí para destrozar a la gente, para meterse a un brawl en cualquier momento. Y ellos los que dominaron en algunos instantes del combate, hubo dos secuencias para preparar el comeback, el hot tag, una cortando primero a Ambrose, luego a Rollins, pero hubo intercambio, digamos, diverso, ¿no? Y eso hizo bastante interesante el combate. Bray Wyatt, sobre todo, me parece que estuvo trabajando muy bien, vendiendo mucho lo que le hacía, por ejemplo, Roman Reigns, y también haciendo que sus ataques se viesen mortales, ¿no? Eso fue bastante interesante.
Los ataques de Reigns los ponen como, ¡puf! Si fuese un golpe con un martillo. Bueno, bastante. Eso los venden muy bien, los golpes de Reigns.
Un momento en el combate en el que la gente empezó a cantar We Want Tables y yo me o sea, queremos mesas, ¿no? Yo me enojé mucho porque dije, ¿por qué está pidiendo mesas si saben que no es parte del combate? Pero pasó un tiempo y rompieron una mesa, ¿no? La mesa de comentaristas.
La de siempre, en español, siempre la rompen, siempre. Hay un momento, porque le oí una parte en español, porque no contaba stream en inglés, y dice Ricardo Rodríguez, que aparte de sus comentarios casi que no tienen presencia en el show, dice, a nosotros no, a la suya.
No, es que ni él se la cree, ¿no? Y no, la verdad es que hasta ahora no he escuchado comentarios de Ricardo Rodríguez, pero...
Son muy malos, muy malos.
Sí, ya me lo imaginaba. Bueno, la mesa se rompe con un double chokeslam, tanto de la Harper como Rowan son los encargados de aplicárselo a Seth Rollins. Bray se va a pelear con Dean Ambrose por entre el público y Ambrose desaparece para siempre. Se va a comprar mercancía por la parte de arriba, ¿no? Y de pronto están los tres Wyatts en contra de Roman Reigns solo en el ring. Y este es el momento más dramático, ¿no? Están los tres Wyatts castigando a Roman. Roman logra escapar al Sister Abigail, que es el finisher de Bray. Y hace el contraataque, ¿no? Superman Punch por ahí, lazos a mansalva, ¿no?
Sí, y de lo pronto, poco que tiene luz bien.
Sí, cierto. Y aplica un Superman Punch, me parece, a Bray, que lo tiene listo para el Spear, la gente Corea Spear, como si Edge hubiera vuelto al retiro. Y este momento me encantó porque Bray está para recibir el Spear de Roman, pero interviene Luke Harper y lo recibe por él, ¿no? Como esta escena del guardaespaldas en que recibe la bala. Entonces, Luke Harper bloquea con su cuerpo el Spear de Roman y esto permite que Bray después aplique él su ataque y aplique después Sister Abigail a Roman y logre la victoria, ¿no? Me pareció una secuencia final muy bien trabajada.
Sí, los Wyatt, para terminar los combates, quitaron a Daniel Bryan, que fue un poco extraño, porque estuvo muy bien el de Daniel Bryan, la verdad, sobre todo el Sister Abigail contra la barricada, pero en ese combate sí, para vender los combates, el último para ganar, son bastante buenos. Cuando Rey Mysterio hace el 619 y lo coge Wyatt en mitad del aire ahí y hace el finisher.
No, ese se vio mortal.
Sí, son muy buenos a la hora de terminar el combate.
Sí, 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 la verdad que me sorprendió, me gustó mucho este final. Y obviamente ya Bray Wyatt se prepara para cosas mayores. Se va a vender seguramente que Dean Ambrose no estaba presente para defender a Roman, a pesar de que tuvo tiempo para volver, ¿no? Y no volvió nunca.
Mataron o algo.
Sí. y bueno, no, la verdad es que este combate fue bastante bueno, se trabajó como un brawl desde el inicio, hubo momentos interesantes, hubo un lanzamiento de Harper desde adentro hacia afuera del ring, cuando nadie se lo esperaba, también Rollins estuvo bastante bien, el combate en general estuvo muy bien trabajado y digamos ese caos que se esperaba, ¿no? Fue lo que vimos.
Yo cuando Rollins se tira, pensaba que iba a hacer lo mismo que Harper hizo un suicidio de Davies contra contra Ambrose, ¿puede ser?
Creo me parece que sí. Sí, me parece que sí.
Y cuando yo pensaba que Rollins iba a hacer lo mismo y cuando veo que se tira por encima, bueno,
no,
me quedé alucinado.
Sí, en realidad estuvo bastante bien trabajado en todos los aspectos y hay críticas, ¿no? Usualmente con WWE cuando trae a los luchadores indies que corta sus movesets, les impide hacer cierto tipo de movimientos. Pero aquí vimos, por ejemplo, el lanzamiento de Luke Harper, el hecho de que Rollins recibe un German suplex desde la tercera y cae de pie, ¿no? Esas cosas que se ven muy poco, o sea, es muy raro verlas en WWE, pero sucede.
En pay-per-views importantes, ¿no?
Claro, o sea, si haces esos movimientos en cada show, se vuelven cosa del día a día, ¿no? Se vuelven menos importantes y son menos sorprendentes cuando suceden. En cambio, si se guardan para este tipo de enfrentamientos, pues los agranda, ¿verdad?
Sí, y la gente que dice que lo de Luke Harper es extraño, les recomiendo que vean las indies, que donde hace hasta Hurricane Runners y todo.
No, el tipo es genial.
Sí, que no solo es un tipo que... No solo es un powerhouse, que también sabe volar.
Sí, es cierto. Yo escucho usualmente el podcast de Stone Cold, Steve Austin, y él suele decir cuando habla de los Wyatts que Bray está superándose, digamos, está llegando a un nivel mayor y que Luke Harper y Eric Rowan están un poco verdes todavía. Le dejé un mensaje, chequea su trabajo indie, ¿no? Y le dejé un video y me respondió, me dijo gracias, pero bueno, cada uno tiene derecho a su opinión, ¿no?
Yo creo que en el grupo de los Wyatt, Luke Harper es el que lleva el lado técnico, es el mejor en el ring.
Estoy de acuerdo.
Bray es el que lleva el micro, el que es el personaje, todo. Bray Wyatt es los Wyatt en general, no hay nada más a partir de él. Si le quitas el personaje, los otros desaparecen. Y Eric Rowan es el pobre Eric Rowan, que es el powerhouse que sí, no, está pero... ahí por... Aunque ha mejorado en el ring, hay que reconocerlo, pero es el más flojo de los tres.
Sí, pero bueno, estar rodeado de gente que sabe trabajar, al final le va a ayudar bastante, ¿no? Así como le ayudó a Roman Reigns, que yo les digo, Roman Reigns yo lo vi en NXT y era increíblemente verde. O sea, el combate que yo vi de Roman Reigns, trabaja el brazo durante todo el combate, ya trabajando el brazo del brazo para, yo digo, qué llave de brazo aplicará, ¿no? Y al final gana con un slam, ¿no? Y,
sí. Eso es lo que a mí me fastidia mucho. Si le estás atacando una pierna o un brazo, ¿por qué luego intentas, yo qué sé, le haces tu finish normal? Eso no lo entiendo.
Sí, pues es cierto. Sí. Es como el ankle lock también de Swagger, por ejemplo, que la saca de la nada y gana, ¿no?
Sí, eso. Y a Cruel Angel también le pasaba lo mismo. Atacaban a todas partes del cuerpo, pero luego iban a la pierna donde no me iba a tocar nada y se rendían. Es que eso no lo entiendo.
Sí, sí, pues es cierto. Ahora pasemos, a ver, al siguiente segmento era una promoción de WWE Network con la voz de Hulk Hogan, que decía, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a comprar el WWE Network? Y ya, pues, sale hoy en Raw Hogan. Después una entrevista a Christian vendiéndonos que va a ganar la Elimination Chamber, ¿no? Que yo ya me lo estaba creyendo. Christian dice que va a ganar la Elimination Chamber. Después, promo de Jay Lee, que sale para hacer una promo para decirnos que es la campeona más longeva de mujeres en WWE de la época moderna. No, alguien decía eso, no recuerdo quién. Y bueno, dice que tiene un combate esta noche, no sabe contra quién, pero está dispuesta a defender su título. Y quien sale es Cameron, a falta de Naomi, que recibió un golpe en la cara de Oksana y ahora está lesionada. Lástima. Y Cameron es quien tiene que salir, ¿no? Que Cameron no, definitivamente no es Naomi.
No, es la noche del día, ¿no?
Sí, nunca mejor dicho. Y digo, el combate en realidad estuvo bastante flojo. No hubo nada, digamos, sobresaliente, excepto un spot final en el que están Cameron y AJ luchando afuera. AJ está con los pompones y demás. Y de pronto Cameron tiene a AJ, están bastante juntas. Y Tamina suelta una super kick en toda la cara de AJ. Es que lo que venden es que iba dirigida hacia Cameron, que se retire y le cae a AJ, pero yo he visto la repetición y la super kick va dirigida a AJ, pero digamos, es imposible decir que no fue premeditado, ¿no? De parte de Tamina.
Yo sigo diciendo que a J. Lee en esta división está muy, muy sola. No tiene a nadie. La única que puede hacer frente es Natalia y la ponen fatal. No, es una división que prácticamente ni merece la pena de ver. No, hay Paige de NXT, creo que es la única que
sí,
que puede tener un buen combate con AJ Lee. Las demás tal vez, pero tengan un combate porque AJ Lee lo venda muy bien, pero las demás están muy por debajo de AJ Lee, están muy sola. No puede hacer nada ella.
Sí, es cierto. Pero uno ve, digamos, el material de NXT, las divas que están luchando ahí, varias de ellas son bastante buenas, en realidad. No, Paige, digamos, es obviamente la más sobresaliente. Pero Emma misma, que ahora está en el roster principal, saliendo ahí con Santino, ella misma la pones a luchar y te saca un combate más que decente. Ella entrenó con Lance Storm y demás, entonces es bastante capaz. También hay otras divas en NXT como Bayley, las chicas estas que van junto a Summer Rae también, están bastante bien, solo que lo que sucede, la diferencia es que en NXT a ellas les dan el tiempo y las tratan como luchadoras importantes dentro del roster, ¿no? Sus combates no son de relleno como aquí este AJ contra Cameron. Y para muestra un botón, viene el show este, el show grande de NXT este jueves, y hay un combate Paige contra Emma que se promociona como prácticamente el co-main event de esa velada, ¿no? Entonces,
hay tres combatazos en ese pay-per-view de NXT, muy buenos.
Sí,
va a
sí,
ser
sí,
muy bueno ese pay-per-view.
Y bueno, simplemente después de esta super kick de Tamina, ataca también a Cameron y consigue la descalificación, ¿no? Para que ella retenga el título de las divas y no hubo mucho más. Este es el segmento de Batrion Barrett, que fue el bueno, el que habló de WWE Network, y como todos quienes lo van a comprar van a perder su vida, ¿no? Y lo que fue bastante gracioso porque es verdad. Después, hablando de Santino y Emma, hubo un segmento con Santino y Emma. Santino jugando con los muñequitos, que llega Gran Cali, Torito y los matadores. Esta gente que sale en los segmentos de pay-per-view, ¿no? Para hacer este tipo de cosas. jugando con los muñequitos.
Los que hacen los chistes, la zona graciosa. Cali, que el día que lo pongas de analista será el mejor día de mi vida. Será genial verlo. Creo que me lo veré 100 veces. Ver a Cali comentando algo porque ves algo espectacular. No se debe entender nada.
No lo había pensado y me parece una idea espectacular poner a Cali de analista. Y sí, bueno, para que nos demos cuenta de lo bajo que tenían este pay-per-view, sale esta gente y no sale Ron Simmons a decir damn, ¿no? Entonces, un poco flojo también el segmento este. Y ahora pasamos al combate entre Batista y Alberto del Río. Batista sale con las botas domingueras, ¿no? Estas con los brillos rojos y demás. Y Alberto sale en muletas, vendiendo que está lesionado, porque obviamente este combate, ¿cómo se vendió? El face rompe una mesa con el heel hace 2 semanas en Raw, el último Raw, Batista empuja a Alberto Río, que está lesionado, con un collarín para proteger el cuello. Y bueno, ahora tenemos un combate de pay-per-view en el que Hill se ve increíblemente lastimado y el face pues simplemente va para castigarlo más, ¿no? Entonces Alberto sale en muletas, entra al ring, pero no está lesionado, sino que era una trampa. Entonces ataca con la muleta a Batista, que otra vez se repite esto de que sucedió el pay-per-view pasado con Brock Lesnar y el Big Show, que puedes hacer lo que te dé la gana a tu oponente mientras la campana todavía no se toque, ¿no? Y el combate igual va a suceder sin ningún tipo de cambio, ¿no?
Todo está permitido antes de tocar la campana.
Claro, entonces Alberto Río hace de todo antes de que suene la campana. Suena la campana y empiezan los cánticos, ¿no? De Bautista, Daniel Bryan, CM Punk, Y2J, RVD, We Want Lesnar. Hubo de todo mientras que Alberto Río castigaba a Batista, ¿no? Y Alberto Río estaba pero luchando con Batista porque el público odiaba a Batista. Y bueno, no hubo mucho. En realidad este combate fue bastante del tipo en el que el face recibe todo el ataque. El combate tipo Hogan, ¿no? Como promocionando la aparición de Hogan de esta noche en Raw. Sí,
del Río domina, hace la parte técnica, le destroza el brazo a Batista. Batista se equivoca de brazo un par de veces, no sabe cuál ha atacado. Y saca el peor spear que he visto en mi vida, después del Royal Rumble que hizo. De la nada, que le pega con un shoulder block y luego levanta el brazo para parecer que es una spear. Se ve como muy raro, es que le va a hacer el spear, le da con el hombro, luego pone el brazo cuando están cayendo, es muy raro.
Sí, sí, sí. El de Royal Rumble fue mucho peor, te digo, ¿eh? Pero sí, sí que estuvo feo este spear también de Batista, que es uno de sus tres movimientos, ¿no? Pero
sí, tiene spear, spine booster y a powerbomb y poco más. Y claro. Bueno, Jackhammer, que ya ni lo usa.
Sí, pues es cierto. Yo digo, este combate, a mí al menos me parecía que era el combate en el que Alberto Río y Batista iban a dar un show, digamos, algo digno, como para poner a Batista over, para mostrarnos que Batista puede ser un main event de WrestleMania, si se le da la oportunidad, que ya la tiene, y que se vea bien Batista, ¿no? Ese para mí era es el objetivo del combate, pero digamos, no funcionó así. Batista simplemente sobrevivió al ataque del Río. Consiguió aplicar Batista Bomb y se llevó la victoria sin más, ¿no?
Lo que a mí me molesta de Batista es porque si vas diciendo, no, yo he hecho MMA, tengo un nuevo arsenal, si luego no haces nada, si es que luego llevas el logo de los Gracie en el calzón y no haces nada, es que no haces nada, es muy tonto eso. Sí. Luego contra Orton hará lo mismo porque no hará nada, es que es, si hago MMA cuando Lesnar volvió, se notaba que había vuelto a MMA, reventaba a Cena incluso la hizo sangrar por la boca, pero ¿qué haces tú ahora? No haces nada, es muy lamentable,
sí,
eso.
Sí, es cierto, y no solo él, sino que también Big Show, cuando empezó a practicar boxeo, le dieron este nuevo finisher, que es pues el que usa ahora este del golpe, ¿no? El golpe de knockout. Y es algo que, digamos, este tipo de cosas que haces fuera del mundo del wrestling, las puedes vender como que te están ayudando, ¿no? Para mejorar tu arsenal y demás. Pero Batista, pues no, digamos, no ha cambiado su estilo para nada. Es más, está. No quiero, digamos, echarle demasiada basura a Batista, pero. No sé, no lo he visto a un nivel como para venderme que va a ser un buen main event en WrestleMania, ¿no?
Prácticamente, si dejan a Orton y a Daniel Bryan, no, digo, a Orton y a Batista, en el My Event. Yo creo que medio estadio, cuando empiece el My Event, se va a ir.
No, es que yo estoy seguro de que si están Randy Orton y Batista en el Main Event, la gente va a comenzar a hacer esto del lo que sucedió con Cena y con Randy en el pasado Royal Rumble, ¿no? Esto de sí, los cánticos.
No es comparable. Si yo veo yo prefiero ver a Cena contra Batista, no, porque Cena es el hombre de la compañía y va a hacer algo, porque Cena siempre hace algo. Pero es que no, es Orton contra Batista. Es uno de los peores campeones heel que he visto en mi vida, contra un tío que ha vuelto y no hace nada. Y encima lo que hace lo hace mal. Es muy feo todo. Y encima es face, pero la gente le insulta. No pueden cambiarlo a heel, tener un heel contra heel. Nada, es todo muy raro.
Sí, si la cartelera se queda así con Batista y Randy como los que van a luchar con el título en juego, yo pienso que ese combate está destinado. O sea, al momento de armar la cartelera, va a tener que esconderlo entre dos, ¿no? Entre un combate de Daniel Bryan, otro el combate del Undertaker, esconderlo ahí, ¿no? Y eso no, eso para qué buqueas un combate por el título que vas a tener que esconder, ¿no?
No, porque lo peor de todo es que no lo vas a poner, te van a poner un combate, yo que sea, Undertaker contra el que le toque de turno, Lesnar, Cena, el que sea. Va a haber un combate bastante bueno, vas a estar con todo el subidón que diciendo, guau, el siguiente va a ser la leche, ves, un Orton contra Batista. Y dices, ¿y qué hago yo aquí ahora? Si esto va a ser súper lento.
Sí, pues, sí, claro. Es que así es como se ve el combate planteado así en el papel, ¿no? Es lo que se ve de Randy Orton y Batista. Pero bueno, vamos a hablar un poco más de eso hablando ahora en el Main Event. Antes una promo para variar sobre WWE Network para vendérnoslo. Y ahora sí, el Main Event, dentro de la cámara de eliminación, el combate con el título mundial de WWE en juego. Randy Orton contra Cena, Sheamus, Cesaro, Bryan y Christian. Y bueno, los que iniciaron fueron Cesaro y Sheamus. Yo estaba apostando aquí, mientras entraban, apostaba con mi hermano quiénes iban a empezar. Yo tenía a Bryan y a Christian, él tenía a Cesaro y a Cesaro y a quién? A Cesaro y a Bryan también creo que lo tenía. Pero al final fueron Cesaro y Sheamus quienes iniciaron.
Yo pensaba que Lesnar iba a tocar a Christian antes del combate, incluso lo dije en el artículo que iba a atacarlo, sí o sí, lo iba a sacar fuera. Kane me dio la razón antes del combate diciendo que Lesnar estaba que iba a estar en el pay-per-view. Yo ya estaba convencido que iba a entrar Lesnar, que iba a ser un combatazo. Y dicen Lesnar en la chamber con Cesaro, Bryan, Cena, bueno, va a ser la hostia. Y luego veo que no entra, dije, no, ahora ataca a Sheamus, lo va a atacar de seguro, y luego veo que no ataca a Sheamus, dije, ya está, no entra.
Sí, no, yo también había pensado, lo que sucedió con Lesnar, lo que me llevó a pensar que Lesnar podía ingresar es que había estado sospechosamente desaparecido durante las últimas semanas, ¿no? Después de Royal Rumble, después de, hubo una promo, creo, el siguiente Raw, y desde entonces no había aparecido Lesnar, ¿no? Entonces era el momento, digamos, para que apareciera, pero al final no lo hizo, y bueno... me dio gusto también porque realmente a mí, yo soy fanático de Christian, así que no quería que lo sacaran. Y bueno, el combate, a ver, empecemos. Los quienes iniciaron fueron Cesaro y Sheamus. Hicieron un buen combate estilo Brawl, de estos que, de combate de los tipos duros, ¿no? Que se golpean simplemente.
Combate europeo, a uppercuts.
Sí, Cesaro, yo quisiera, me gustaría mucho que cada vez que Cesaro hace un uppercut, el público... Hiciera, wow, ¿no? Pero es que no se dan cuenta. Como hago yo, cada vez que veo un uppercut de Cesaro, yo al menos lo hago yo, ¿no? Y los comentaristas están empezando a darle, digamos, están empezando a vender un poco mejor los uppercuts, pero no lo hacen siempre. Ese es el gimmick de Cesaro. Yo pienso que deberían explotarlo un poco más. Bueno, después de este combate entre Cesaro y Sheamus, el primero en ingresar a las cámaras es Daniel Bryan. Que, bueno, ingresa y él es quien domina las acciones por un momento sobre Cesaro y Sheamus. Y atraviesa una cámara. Me parece que Cesaro es quien lanza a Bryan contra una de las cámaras. Creo que la cámara donde él mismo estaba metido antes.
Sí.
Hace atravesar. Y lo que algo que me llamó la atención fue que con ese pedazo de vinifán, ¿no? De este papel plástico que cubre las cámaras, lo pusieron en la zona de la parte de afuera, ¿no? Esta que es metal abajo, para que los spots se pudieran hacer sin mucho riesgo, ¿no? ahí era donde estaban cayendo todos. Y bueno, después entra Christian, el segundo en ingresar, y es quien se concentra en el brazo de Daniel Bryan, ¿no? Él mismo fue quien originalmente había causado esa lesión. Entra y se concentra en ese brazo, y esa es la storyline que va atada a Daniel Bryan hasta el final del combate. Hay un bombazo de Cesaro a Christian, que también es contra una de las cámaras. Cesaro estaba imparable.
En ese powerbomb yo pensaba que Christian se iba a matar. Porque sabiendo lo flojo que es la... O ese era más grande y más fuerte. Sabiendo lo flojo que son los paneles estos de plástico, yo pensaba que si iba a caer, lo iba a romper por encima y se iba a caer con la cabeza contra el suelo metálico. Porque es que sabiendo cómo se había roto la otra, yo pensaba que iba a pasar eso. Pero luego se quedó abollado ahí.
Sí, y fue bastante arriesgado, ciertamente, pero al final quedó un spot bonito. Y para darle un poco más de credibilidad a esto de la cámara, ¿no? Que ya no hay sangre, pero aún hay spots.
Sí, el uso de la chamber en general fue muy bueno.
El siguiente en entrar fue John Cena, quien simplemente continúa con lo que está sucediendo en el ring, hace sus movimientos, el combate entre los cuatro se vuelve bastante interesante. Y de pronto, el siguiente en entrar, el último, es Randy Orton, el campeón. Y se ve acorralado por sus tres retadores face, que en este caso son Cena, Bryan y Sheamus. Sí. Entonces está ahí, se ve acorralado y decide meterse de nuevo a su cámara, ¿no?
Sí.
Para simplemente verlos pelear y después salir para cubrir a todos, ¿no?
Yo pensaba que iban a ir todos a por él porque hubiera sido lo más normal. Nos cargamos al campeón y ya ganamos uno de nosotros. Pero no, cuando veo que se empieza a atacar entre ellos y Sheamus se queda mirando, yo estaba hablando con mi amigo y la gente decía pussy a Randy Orton.
Es que ese es el personaje, me gusta mucho, sí. cómo alimentan ese odio por Randy Orton, ¿no?
Y me dice, ya verás, le va a hacer la Brock Kick contra la cápsula.
Digo, o sea, ¿qué va a hacer, que viste el futuro?
Sí. Y dije, lo va a hacer, y cuando dije, bueno, ya está.
No, ese spot me encantó.
Sí, fue muy bueno. Le agradezco a Sheamus, esa parte de combate se lo agradezco a Sheamus, que es lo más destacable que hizo. Bueno, aparte de atacar a Cesaro contra el suelo.
Ajá. Ah, sí. Ese spot se vio, o sea, visualmente fue brutal. Randy Orton lo vendió muy bien, haciendo que prácticamente estaba muerto, ¿no? Dentro de la cámara. Sheamus lo arrastra hacia afuera y Randy Orton es parte del combate oficialmente, ¿no? Hay un spot que también me gusta mucho, que es cuando Bryan le aplica el Chaos Theory a Cesaro, que es este German Suplex después de haber hecho un giro hacia atrás.
Sí, también muy, muy visual eso.
Sí, quedó bien bonito. Y en un momento Christian sube a una de las cámaras, escapando, me parece, de un uppercut de Cesaro. Escala la celda, sube hasta a la parte de arriba, y de pronto Sheamus se encuentra vulnerable abajo, ¿no? En el piso, echado, y Christian decide hacer un frog splash. Un splash, porque no hizo la parte de...
Sí, no... Yo pensaba que iba a hacer frog splash, porque lo ha hecho en TNA y también UDN, pero no, al final fue solo un splash.
Sí, me imagino que le habrá dado un poco de miedo, ¿no? Ya la edad. Pero quedó bastante bien igual, y con eso eliminó a Sheamus. Sheamus el primer eliminado por parte de Christian. Luego Bryan elimina a Christian con su rodillazo. Un poco más de intercambio. Al final Cena elimina a Cesaro con un combo de FU en la parte de afuera del ring sobre el metal, y luego con el STF.
Pero antes hace el momento más indie de la noche, que es esta, que fue, sí, Cena tiene a encima Daniel Bryan, le va a hacer el su finisher, y Cesaro le va a hacer German Suplex a Cena, cae sobre Daniel Bryan, fue tremendo. Muy bueno.
Sí, tremendo. Y un spot en el que creo, me parece que Cesaro había cargado a Cena para el Neutralizer, y Cena hace una hurracarrana, pero una hurracarrana sin tener enganchado,
sí,
nada.
No, fue sí, me acuerdo. Ha sido el mejor Hurricane Runner que ha hecho Cena en su vida. Le va a hacer el... sí, me acabo de acordar, sí. Le va a hacer el...
¿Neutralizer?
Es un... No, es el... El que coge del suelo, que lo levanta en Milo.
Ah, ya.
Que coge del estómago. Ajá. Pues lo va a hacer y le hace Hurricane Rana a mitad del aire, fuera de leche eso.
Sí, pero, o sea, quedó bastante bien, pero a mí me dio un poco de risa que no llegue a enganchar la cabeza con las piernas, ¿no? Entonces es pura fuerza de cintura, ¿no? Con lo que lo bota hacia el otro lado. Bueno.
Sí, es... Hombre, es China, no le podemos pedir más, pero no, fue
no,
también...
No. Yo no dudo de que haya sido real eso, ¿no? Y con la fuerza de la cintura lo lanza Cesaro hacia el otro lado. Y bueno, sin China Cesaro... Sí, dime.
Nos olvidamos cuando Cesaro usa la parte de plástico para hacer un uppercut a no sé quién.
Ah. Pero a mí me pareció más bien que lo amortiguaba, ¿no? Pero bueno, que...
Sí, pero quedó muy, muy visual eso.
Sí, sí, sí. Y bueno, ya, Cesaro... Y de pronto, Cena tiene a Randy en el STF, está a punto de hacerlo rendir, y de pronto se apagan las luces. Y la familia Wyatt hace gala de su habilidad para la teletransportación, y aparece dentro de la cámara para atacar precisamente a John Cena. Y bueno, sí, dime.
Yo no sé cómo entraron, si fue por la puerta, fue por una parte de abajo, no sé.
No,
fueron corriendo, porque...
No, eso ya yo ya no me lo pregunto, yo simplemente creo que se pueden teletransportar porque ya es algo demasiado mágico lo que sucedió. Entonces entran, atacan a Cena simplemente, logran que aplica el Sister Abigail, Bray sobre Cena, Randy cubre y logra eliminar a Cena y el público cantando Thank you Wyatt, gracias sí. Wyatt. Y entonces los que quedan son Randy Orton.
Pero quiero destacar cuando sí. Bray Wyatt se está yendo, la cara de loco, de psicópata que se le pone cuando Kane les obliga a irse.
Sí, justo eso iba. Kane apareció para retirar él mismo a los Wyatt, ¿no? Que estaban ahí metidos, que no debían estar ahí, ¿no? Entonces Kane es el encargado de sacarlos. Y entra a la cámara, ¿no? Como quien no quiere la cosa, entra disimuladamente. Y Daniel Bryan lo ve y lo ataca, porque obviamente lo odia. Y entonces ataca a Kane, lo deja tirado en el piso y continúa luchando contra Randy Orton. Consigue aplicar el rodillazo y cuando cubre, Kane, que reacciona, jala al árbitro y evita que gane el campeonato, ¿no? Daniel Bryan vuelve a atacar a Kane. En un momento Kane golpea a Bryan, lo que provoca una distracción que hace que Randy aplique el RKO. Espera, no. Bryan sobrevivió un RKO. Primero.
Sí, primero sobrevivió de RKO, le pega, se libera de Orton, le pega una patada a Kane, le va a hacer el rodillazo a Orton, pero Kane lo ataca.
Sí, y ahí cuando Randy aplica el RKO y cubre para ganar, para retener el campeonato, ¿no?
Sí.
Y bueno, hay mucha reacción sobre lo que sucedió, ¿no? Con Randy Orton. Que sucedió, esperaban que Bryan ganara el título aquí, pero a mí la verdad me ha parecido un buqueo bastante bien llevado, porque es cierto, Orton cae mal, ¿no? Es un tipo que uno no quisiera ver en un main event de WrestleMania. Bueno, la mayoría de personas no quisiera verlo, ¿no? Pero lo que pasa es que este personaje tiene que alimentarse, ¿no? Es el campeón heel que todos odian, pero que gana gracias a sus contactos con la autoridad, ¿no? Y entonces esto es un capítulo más en esta carrera de Randy Orton con el título, que logra ganar nuevamente gracias a una ayuda externa. Y bueno, lo que sucede con Daniel Bryan es que está también en este abismo, ¿no? Que intenta ganar el título, está tan cerca y no lo consigue. Y lo que tengo claro, según lo que sucedió en Elimination Chamber, a mí me queda clarísimo de que, o sea, yo pienso que es imposible que Daniel Bryan no esté en WrestleMania luchando por el campeonato.
La fuerza, toda la energía que tiene Daniel Bryan por parte del público, si lo gana en WrestleMania, en el My Event, puede ser uno de los momentos más épicos de la compañía. Todo el mundo gritando yes, y sería genial. En cambio, si dejas a Orton y a Batista solo, vas a perder a un tipo que si gana en WrestleMania se va a convertir en el top para toda su vida. Vas a perder muchos aficionados, el Miami todo el mundo va a insultar porque no va a hacer otra cosa, porque nadie quiere ver a... Y menos si gana Batista. Si gana Batista, ahí ya van a lanzar de todo.
Sí, es cierto. Yo te digo, Daniel Bryan va a estar en el main event de WrestleMania. O sea, no sé si ese combate será el main event, porque podría ir uno, otro de los combates podría ser el último, pero va a estar luchando por el título.
Yo creo que el único caso de que no hubiese un... no fuese el main event de Grasa Media, el combate por el título sería que hubiese un Undertaker contra Sting, es lo único. No hay otra cosa.
Claro, ¿no? Pero, a ver, lo que sucede es que creo que todo esto está diseñado para que Bryan finalmente gane en WrestleMania. Uno ve el final de Elimination Chamber y está Michael Cole diciendo que esto es una basura, ¿cómo puede suceder de nuevo que Randy Orton retiene el título? Y se hace un enfoque, ¿no? La cámara enfoca a los fanáticos decepcionados en las gradas, al borde de las lágrimas, ¿no? Entonces, es toda una gráfica que te hace pensar que Bryan se merece algo más y que esto de que no haya ganado el título aquí y que se alargue esto de Randy Orton hace que uno vea WrestleMania, si es que se anuncia que Bryan va a retar en WrestleMania, lo ve como el gran momento para que suceda, sí, finalmente, ¿no? Que se corone campeón en toda regla, ¿no?
Es llegar a lo máximo ya, reventar el tope, ser la cara de la compañía. Es demostrar que un chaval de las indies que ha estado todo el día partiéndose el culo, viajando por todas partes, por nada, solo por luchar, ha llegado a lo más alto. Solo tirando de su corazón, de su poca habilidad al micro, con su gran carisma que ha ido mejorando y ¿qué coño? ¿Qué es el puto amo del ring, joder?
Cierto.
Ya, es el mejor ahora mismo.
Cierto. Y a ver, voy a aprovechar un momento para defender un poco a Randy Orton, que hay mucha gente que, bueno, después de lo que sucedió ayer sobre todo, sigue diciendo que Randy Orton es sobrevalorado y demás, y que no se merece la posición, y que qué asco, yo lo odio, ¿no? Pero lo que sucede con Randy Orton, a mí me parece que lo que ha hecho, ha logrado algo que digamos es muy difícil ahora. Usualmente, en estos tiempos modernos, los heels son adorados por los fans hardcore, ¿verdad? Por ejemplo, sí, cuando CM Punk estaba con Paul Heyman y estaban haciendo las promos, ¿no? Uno decía, wow, qué bien hace CM Punk, qué bien está en su papel, ¿no? Ese tipo sí que sabe hacer promos y demás. Pero tienes a Randy Orton, que es un tipo que ha logrado ser odiado por diferentes audiencias, ¿no? Eso creo que es el mérito más grande de Randy Orton. Sí, cuando él era face, hacía mucho más cosas de las que hace ahora en el ring, por ejemplo. Hacía más giros, más secuencias, ¿no? De movimientos. Ahora se guarda mucho, precisamente porque quiere que lo odies, ¿no? Porque quiere verse mal, quiere que lo buchees. Y es un tipo que, es más, en la vida real a mí me parece que es un tipo antipático. Y que eso hace que pueda proyectar ese personaje en pantalla y sea tan exitoso, ¿no?
Sí, más sabiendo como todos los antecedentes que tiene Randy Orton de peleas durante giras con sus propios compañeros, despidos porque han hecho un movimiento mal. Y lo del... Se alimenta mucho de eso también. Es el chico malo que siempre ha sido el chico malo y que ahora es el que todo el mundo odia. Y eso de que ahora mismo a los Hill es imposible que los odien, es también es verdad, porque tú ves a los Wyatt, se supone que los Wyatt son unos tipos malvados y todo el mundo les apoya. Cuando Wyatt elimina a Cena, me recordó mucho cuando Edge aparece en Night One Stand 2006, puede ser, que es Cena contra Roman Dam, Edge aparece, le hace el spear a Cena contra la mesa y todo el mundo decía thank you Edge, pues me pareció igual. Es muy muy complicado ahora mismo ser un heel que todo el mundo odie. Porque si tú ves CM Punk, que su DVD dice que uno de sus ídolos, de la gente que más le gusta, es Roddy Piper, porque todo el mundo le odiaba, todo el mundo. Necesitaba seguridad.
Lo buscaban para acuchillarlo y demás, ¿no?
Sí, para pegarle, para hacerle cualquier cosa. Necesitaba seguridad para entrar y salir del ring, para ir a hacer la gira. Eso es un heel. Y eso es lo que Orton ha conseguido. Ya no por sí mismo, porque él ha aumentado haciendo, cuando dicen boring y todo eso, que hace su pose y demás, para que la gente se cabre más. Pero la única parte buena que ha hecho los guionistas es eso. Dale victorias de campeón, no cobarde, porque Randy Orton, campeón cobarde, no, o sea, ha sido campeón que ha tenido una suerte muy grande.
Sí, pues.
Porque es amigo de Triple H, quien le ayuda en todos los combates, si no aparece The Shield, si no aparece los Wyatt, si no le ataca el Espíritu Santo a Daniel Bryan, cualquier cosa. Siempre pasa algo.
No, y por eso me parece tan efectivo. Me parece que va a ser efectivo el hecho de que Randy Orton llega campeón a WrestleMania y la gente va a querer ir para verlo perder, ¿no? Y precisamente su oponente debe ser alguien que la gente esté detrás de él, ¿no? Que esté apoyando. Que Batista, digamos, en este momento no es alguien en esa posición. Daniel Bryan sí lo es y por eso tiene que ser incluido en el combate.
Batista es... Si es el combate de Daniel Bryan contra Orton, contra Batista. Está en WrestleMania, Batista... Para el público va a decir, pues vale, es uno más, no nos interesa. Lo que nos interesa es ver a Daniel Bryan ganando a Orton, ¿no? Nos da igual Batista.
Sí, a ver, ahora para terminar, veamos un poco cómo podría ser la cartelera de WrestleMania. ¿Cómo crees que será la cartelera, viendo lo que tenemos hasta ahora?
La separación de Shield puede comenzar hoy en este Raw, diciendo que Ambrose hizo mucho cuento, que podía haber ayudado, y puede ser por el campeonato los tres. Los Wyatt contra Cena, que parece más que obvio, pero todavía no sé quién va a ser el rival de Undertaker. Si es Lesnar, me da bastante miedo porque es Lesnar y no se lleva muy bien con Undertaker. Todo el mundo lo sabe.
Su estilo es muy duro para alguien de la edad del Undertaker, ¿no?
Sí, el Punk y Undertaker también se llaman fatal. Y bueno, Punk se contuvo, hizo alguna cosa y dejó a Undertaker. No va a perder contra Punk, pero se contuvo bastante, fue un combate muy a ras de lona y a mí personalmente no me gustaría ver a Lesnar contra Undertaker por el simple hecho de que Lesnar es ahora mismo está en su segunda juventud, es como Goldust, ahora mismo hacen cualquier cosa. Sí. Tienen un tono físico, una resistencia, un cardio muy bueno, pero es que si pones a Cena contra Undertaker ya lo dije hace unos meses en un I Quit, vendes en la WrestleMania. Lo vendes solo, se vende solo.
Ese combate sería eterno.
Nadie hace falta promoción. Tú pones Cena contra Undertaker, WrestleMania, I Quit, ya está, no hace falta nada más. Ese combate, 3 horas seguidas, no hace falta nada más.
Mira, yo tengo esta triple threat que sería Bryan con Orton y con Batista. Tengo también Cena contra Bray Wyatt, obviamente ya con todo lo que se ha visto. Después tendría que ser esta que mencioné de los 4 equipos que lucharán por el título de parejas. Posiblemente, yo no veo dónde más poner a Lesnar ni a Undertaker, así que supongo que habrá que tener que ponerlos juntos. Y no sé, finalmente no estoy seguro de qué podría pasar con el Shield, porque si tenemos una triple threat ya en el main event, no sé cómo funcionaría una triple threat entre ellos. Creo que el evento no puede tener dos combates tan similares.
¿Sabe un handicap? ¿Reigns contra Ambrose y Rollins?
O de repente aún se plantea la separación, pero no sucede hasta WrestleMania, ¿no? Que Roman tenga un oponente en individual y que Rollins y Ambrose lo acompañen, una cosa así, y que en WrestleMania se diera la ruptura. Podría suceder, no sé.
Los Real Americans contra The Shield en WrestleMania.
También.
Y Ambrose traiciona a mitad del combate. O Rollins y Ambrose se van y dejan a Reigns solo. Aunque también me gusta, es que dejar a Big E con el campeonato tampoco me hace mucha gracia. Me gustaría ver más un Cesaro contra Swagger en WrestleMania por el título.
Bueno, aún quedan 6 semanas. El Raw de hoy día va a estar bastante interesante.
Sí, vamos a tener 2 rounds seguidos que van a ser este por lo pasando en el Meton Chamber y el siguiente es que es Chicago.
Cierto.
No es.
Habrá que ver qué sucede.
Ahí, hablando de WrestleMania, de supuesto main event, yo si fuese Vince McMahon, yo daría el título a Daniel Bryan en el main event, todo el mundo celebrándolo, y que apareciese ese pan de la nada para abrazarse con Daniel Bryan y lo atacase.
Oh.
Eso, que Punk atacase a Bryan en el My Event, traicionando y juntándose con la autoridad en justo al final, sería finalmente tener un Punk Heel, porque sería la única forma de tener un Punk Heel y que todo el mundo lo odiase.
Porque, sí, ese es su papel, ese debe ser su papel.
Porque Punk sabe que Face jamás, mientras Cena esté vivo.
No, y el tipo es es extremadamente competitivo. Él, si va a estar en la compañía, es porque quiere ser top. Entonces, siendo face, siempre va a tener a Cena delante de él, ¿no?
Sí, y necesita un personaje que... Porque Punk para tener, necesita un personaje heel, pero que todo el mundo le odie. Porque es que a Punk, si tienes un personaje heel, pero todo el mundo dice, sí, este es Punk, vamos a apoyarle. No, necesita un personaje que todo el mundo le odie, porque es lo que quiere Punk. Porque sí. Punk estaba con Heyman, todo el mundo lo apoyaba. Y eso él, yo creo que eso a él y el periodo que ha estado sin tener nada importante la ha consumido a él. Él no puede decir, es que he sido un heel y todo el mundo me ha odiado. No, es que he sido heel y la gente me ha apoyado más que al propio face. Es lo más... Porque cuando tuvo el feudo contra Daniel Bryan, Daniel Bryan era el heel y CM Punk era el face y estaba JI por medio. Dieron dos buenos combates, pero quedó mejor Daniel Bryan que CM Punk. Y eso también lo ha podido fastidiar bastante por el pasado. Es que... A mí me muchas cosas que no sabemos, porque la cabeza de Punk es muy muy extraña. Un día quiere ser el líder de la próxima generación, de que va a ayudar a todo el mundo, y el siguiente día coge y dice, aquí os quedáis.
Cierto. Bueno, entre las 6 semanas que faltan, entre los conflictos existenciales de CM Punk, tenemos mucho que ver desde aquí hasta WrestleMania, entonces estaremos al tanto. Gracias, Adrián, por estar aquí en la primera edición del show.
A ti.
Nos vemos.
Venga, adiós.
He ahí la conversación con Adrián y he ahí el primer show de Arras de Lona. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y bueno, la discusión no ha terminado, por supuesto. Hay más fuentes de opinión, más puntos de vista. Hay un artículo en solowrestling.com escrito por Fede Frongel, que es un punto de vista totalmente distinto a lo que hemos hablado ahora sobre Elimination Chamber. Y por supuesto, acá hay apertura para todo tipo de opinión, ¿no? Siempre y cuando sea fundamentada, siempre habrá distintos puntos de vista. Pueden seguir a Adrián en Twitter en @AdriánVG, 2 guiones bajos. Pueden seguir a este show en Twitter, también estamos ahí, @ARDLPodcast. Pueden seguirme a mí en @URALE54. También, si quieren escribir algo más largo que un tweet, hay una cuenta de correo, arrasdelonapodcast@hotmail.com. Pueden enviar sus saludos, sus comentarios, sugerencias, críticas, caramba, insultos, amenazas, todo recibido en esa cuenta de correo. Viendo aquí mi calendario de eventos que tengo colgado en la pared, el siguiente sería Lockdown, el 9 de marzo. Así que me imagino que nos veremos entonces. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.